Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Para nosotros, como todos los sábados y domingos, es un placer poder comunicarnos con nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla. Nuestra misión es transmitir la verdad, llevar la verdad y todo lo que concierne a la patria, a esa patria esclavizada por esa tiranía tan terrible, la tiranía castrocomunista, que secuestró al poder, secuestró a nuestra queridísima isla de Cuba en 1959, al principio de 1959. Yo estaba allá, yo viví aquellos momentos, primeros de alegría por aquel pueblo que se desbordaba dándole el apoyo a aquella mal llamada revolución, y también estuve hasta 1961, como siempre he dicho, cuando salí de Cuba el 15 de mayo de 1961. Fue terrible, primero la ilusión del pueblo y después el desencanto. Pero bueno, se hicieron todos los esfuerzos para tratar, para evitar que se le pusiera el yugo castrocomunista a nuestro queridísimo pueblo de Cuba y aquella bella república que solamente tenía 56 años de existencia quedó bajo esta terrible tiranía castrocomunista que ha tenido encadenado al pueblo de Cuba, donde ha venido el gran desastre en todos los órdenes, y el pueblo de Cuba hoy está cerca de que en definitiva llegue la libertad y la democracia, porque a pesar de las cuatro generaciones que han sucedido en todo este tiempo, tanto en la Cuba del destierro como dentro de la isla, pues estas nuevas generaciones han despertado y saben que la libertad y la democracia llegarán a Cuba con el esfuerzo de los cubanos del destierro y de Cuba. Hoy es un placer para nuestro programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, fundación establecida por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez, para tratar de acortar la tiranía castrocomunista en el poder. Creo que estamos consiguiendo resultados, pero todavía tenemos que terminar nuestra asignatura para poder celebrar ese gran momento que llegará con los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla, la libertad y la democracia para nuestra patria. Esos recuerdos que tenemos, sobre todo los que estamos cargados de años en el destierro, no se puede evitar que en estas fechas tan importantes, el nacimiento del niño Jesús, el 24 de diciembre, que traen tantos recuerdos, y estoy absolutamente seguro que no hay un hogar de cubanos desterrados donde no se derrame una lágrima el día 24, recordando los días felices que teníamos en nuestra patria. Hoy para nosotros es un honor, es un placer. Hoy tenemos a alguien que se va a dirigir al pueblo de Cuba y estoy seguro, absolutamente seguro, que les va a transmitir cosas muy importantes, y sobre todo ese pueblo cubano dentro de la isla va a entender muy bien, porque es alguien que nació, se desarrolló, creció y sin embargo es un triunfador en la Cuba del destierro. Es un gran presentador, es un periodista formidable, es una persona excelente, pero más que todo es un gran patriota, porque desde que salió de Cuba, este gran cubano llevó a Cuba en su corazón, exactamente igual que todos los cubanos que salimos al destierro, pero este cubano que nació y se crió bajo la tiranía castrocomunista tiene un mérito enorme, porque él no puede añorar lo que sí nosotros añoramos de la República, y sin embargo defiende la libertad y la democracia como si él hubiera vivido, pero parece que, como ha sucedido en otros muchos jóvenes, pues sus padres, sus abuelos le inculcaron, y esas raíces el cubano la lleva dentro. Hoy tenemos con nosotros a ese gran periodista y presentador de televisión que es muy conocido dentro de Cuba, que se llama Juan Manuel Cao. Juan Manuel, bienvenido.
Muchísimas gracias, de verdad, por esa presentación. Me haces sonrojar un poco, pero ¿cómo estás?
Bueno, chico, pues muy bien, muy contento de que tengamos, que yo tenga el placer de estar entrevistando a un entrevistador. bueno, esto no es una entrevista, Juan Manuel, este es un convivio que tenemos para poder llevarle al pueblo de Cuba las verdades y sobre todo cuál es tu visión, que es muy importante. Y déjame aclararle al pueblo cubano de la isla que el hecho de que tú hayas nacido, porque tengo entendido que tú naciste en 1961.
Exactamente el año que estás contando que te fuiste. De hecho, nací unos meses después de mayo, o sea,
ya tú sí, no que estabas, fíjate tú,
mira cómo se hace el ciclo, ¿no?
Sí, sí, lo que sucede es que ya los años pesan, a ti te pesan menos porque eres muy joven todavía, pero ya irás, ojalá que tengas la oportunidad de cargar muchos años para que puedas disfrutar lo que hemos disfrutado nosotros, los cubanos, que ya estamos cargados de años, pero que hemos tenido una vida placentera, aunque siempre con el dolor del regreso a la patria. Y es triste, el destierro es triste, por eso es que en épocas de la colonia
se usaba y se usa todavía.
Desterraba, destierro. Claro, el destierro. Y Fidel Castro pensó que desterrando a los cubanos, pues le borraba de la mente lo que era la patria y el amor a la tierra. Y fue todo lo contrario, alimentó más la pasión de los cubanos. Y fíjate tú, han pasado más de 60 años y nosotros seguimos añorando lo que teníamos y seguimos luchando desde un principio y seguiremos hasta que Dios nos llame. Pero bueno, creo que estamos cerca. Juan Manuel, los momentos dentro de Cuba están muy efervescentes. Yo creo que dentro de Cuba ese fervor patriótico se ha despertado y este movimiento de San Isidro, yo creo que ha sido, como sucedió en la época republicana, el aldabonazo para terminar de despertar al pueblo de Cuba de que hay que dar al traste con la tiranía Castro comunista. Tú, como entrevistador, como presentador de televisión, como ese gran periodista que tenemos la suerte de tener en tu persona, me parece que mejor que nadie me gustaría que te dirigieras al pueblo de Cuba, y acuérdate que le estamos hablando al pueblo cubano de la isla y vamos a tener un programa muy interesante porque estoy seguro que el cubano dentro de la isla está ansioso por escucharte, por escuchar tu mensaje, ese mensaje orientador, y hoy pues tenemos la suerte en este programa de la Fundación Empire América, que hace ya bastante tiempo que estamos llevando a Cuba todos los sábados y los domingos de 7 a 8 de la noche. Tenemos el gran placer de que tú estés compartiendo este espacio. Juan Manuel, ¿qué puedes decirle al pueblo de Cuba, el pueblo cubano de la isla, en estos momentos tan difíciles y un momento triste porque tú sabes que para Cuba, para los cubanos, en la época nuestra, Nochebuena era algo donde de verdad se celebraba y donde la familia se reunía, donde teníamos, en fin, ¿qué te voy a contar? Pero bueno, dentro de Cuba esa tradición sigue, aunque la tiranía trató de evitar borrar de la mente de los cubanos estos eventos tan importantes del nacimiento del Niño Jesús, pero de todas maneras la fe y Cuba sigue, como es natural, soñando con esa libertad y esa democracia que en definitiva debe de llegar. Juan Manuel, has tenido éxito fuera de Cuba, tú has logrado lo que muchos quisieran. Y yo creo que el momento dentro de Cuba no es que los cubanos salgan, sino que para que no tenga que salir un solo cubano más y podamos regresar casi los 3 millones de cubanos que estamos en el destierro, necesitamos un cambio de sistema, necesitamos dar al traste con la tiranía castrocomunista para refundar la nueva república y que vengan la libertad y la democracia para nuestro pueblo, no solamente el pueblo cubano de la isla, sino también nosotros, los cubanos desterrados, porque sí, estamos prósperos, estamos bien, hemos educado a nuestros hijos, hemos crecido en libertad, pero tenemos la tristeza de que no tenemos patria. Somos americanos de pasaporte, pero cubanos de corazón. Juan Manuel.
Sí, ¿cómo no?
Puedes decirle al pueblo de Cuba lo que tú sientes, lo que tú quieras, lo que tú estimes, porque tú
orientas.
Estoy un poco emocionado porque para mí no es fácil tener a alguien como tú.
Para nada.
Pero bueno, te aprecio mucho, tú sabes que nos
queremos. Muchas gracias, muchas gracias.
Y que yo siento un alto aprecio por tu amistad y además, como ya cubano cargado de años, agradezco mucho lo que las nuevas generaciones dentro de Cuba y tú, que naciste y te criaste dentro de esa tiranía, tuviste el valor de desertar y ya ves la obra tan importante que estás haciendo del destierro. Te queremos mucho, te queremos mucho. El pueblo de Cuba está ansioso, estoy seguro, de escucharte.
Bueno, yo lo primero, muchas gracias, ¿no?, por toda la presentación. Lamentablemente, aunque hay algunas personas que yo sé, tengo testimonios de que escuchan y ven el programa El Espejo que hago a través de América TV, sobre todo en la zona de La Habana Vieja, donde pueden disimular los receptores, etcétera, hay yo diría que una gran mayoría del pueblo que lamentablemente no me conoce, pero eso no es culpa mía, eso es culpa, por supuesto, de la censura que hay en Cuba. Y para mí es muy triste haber tenido que hacer mi carrera periodística fuera de Cuba, porque todo mi trabajo gira en torno a mi país de origen y uno debería haber hecho ese trabajo dentro. Hubo aquí una periodista del Herald que una vez me dijo que cómo era, que para hacer un buen trabajo periodístico sobre Cuba había que visitar, estar en Cuba, entenderse con las autoridades. Y yo me quedé pensando en eso y no es cierto, ¿no? Porque yo he podido hacer fuera de Cuba lo que ningún periodista oficial ha hecho, por razones obvias, y lo que lamentablemente tampoco ningún periodista independiente ha podido hacer, porque la censura y se lo impide hacer periodismo independiente dentro de Cuba, es muy complicado. Yo he podido acceder y cuestionar a funcionarios castristas del gobierno. En Cuba ningún periodista independiente puede pedir una entrevista a un ministro, etcétera, y he podido abordar a Carlos Laje, los defenestrados Carlos Laje, Roberto Robaina, Pérez Roque, he podido también cuestionar en dos ocasiones, pero hay dos que fueron con video, al propio Fidel Castro, y eso ha hecho que mi trabajo periodístico se haga interesante, porque como te decía, dentro de Cuba es un trabajo imposible. Yo traté de estudiar periodismo en la época en que me gradué de bachillerato, de preuniversitario, como se dice en Cuba, pero en mi época por lo menos había que ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, y yo no lo era, y había que, y además como una carrera muy selectiva, tengo que ser sincero, tener unas notas de 99, 100, que yo tampoco las tenía, ¿no? Pero de todas maneras, ideológicamente, e incluso economía política, que fue una carrera que llené en un proceso que es muy manipulado y lamentablemente los cubanos no nos damos cuenta de eso, y me dijeron que también que había que ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Entonces, intenté hacer el trabajo, escribir por mi cuenta, y cuando en enero de 1982, el 30 de enero, me hicieron un registro en la casa, me encontraron unos escritos, me llevaron a Villa Marista, me tuvieron 17 días ingresado, sí, interrogado en Villa Marista. Después me ingresaron, me llevaron porque me dijeron, usted ha criticado al comandante en jefe. Y yo pregunté, ¿y por qué no se puede? Y entonces dije, tú lo que estás loco. Entonces me mandaron para Mazorra. Y de allí escapé con una anécdota que acabo de publicar en una larga entrevista que ha sido muy exitosa en las redes, que se llama Todavía yo no sé quién me delató, y así lo tituló el periodista que me entrevistó. Y bueno, cumplí 3 años de prisión, y en la prisión conocí a los fundadores del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, a Ricardo Bofill, a Lizardo Sánchez Santa Cruz, y a un grupo de hombres, a Gustavo Arco, Sebastián, que crearon ese primer incomprendido, yo diría, Comité Cubano por Derechos Humanos. Y incomprendido porque en el exilio no se entendía muy bien en un principio qué era lo que había planteado el comité, y hubo que hacer varias batallas. De hecho, yo participé junto con Elizardo en la primera recogida de firmas de denuncias en Cuba, que era muy difícil porque había que las denuncias anónimas no tenían ningún sentido. La gente tenía que dar el nombre, el apellido, el número de carnet de identidad, tratar de resolver el problema en los tribunales cubanos. Cuando los tribunales cubanos nos ignoraron, pues sacar las denuncias se les entregaron a Armando Valladares, que era embajador ante Ginebra, ante la Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo, y allí se condenó por primera vez al régimen castrista en las Naciones Unidas. O sea que hay un trabajo previo, en cierto modo periodístico, que yo intento hacer dentro de Cuba y que me castigan por ello, ¿no? Con lo peor, cumplí 3 años de cárcel en el Combinado del Este y en La Cabaña, cuya experiencia resumí en una novela que se llama Te Juro que Soy Culpable, y donde el personaje de la novela dice que lo único digno que se puede ser ante ese sistema es ser culpable, ¿no? Porque lo otro es ser cómplice. Es un poco la tesis, la historia de 3 jóvenes adolescentes en la década del 70. Después escribí con mi experiencia periodística fuera de Cuba otro libro que se llama El Impertinente. Ambos existen digitalmente, yo creo que se podrían adquirir. Y El Impertinente, bueno, recoge todas estas, mis encuentros con Fidel, con los funcionarios cubanos, con incluso con trovadores cubanos como Silvio Rodríguez, como Pablo Milanés, con cantautores como Joan Manuel Serrat, mi experiencia cubriendo el tema de los balseros, aquella experiencia en la que tú participaste también, que fuimos a rescatar 8 cadáveres a Chetumal en México, donde había 2 parejas de médicos con sus hijos que se ahogaron, que fueron parte de toda esa tragedia tremenda, y que tú nos ayudaste muchísimo a traer esos cadáveres. O sea, que lo que quiero decirle, porque mucha gente en Cuba a veces dice, no, bueno, desde afuera es muy fácil hablar y es muy fácil decir, yo me siento, yo no invito a nadie a hacer nada, pero yo me siento con la moral de que al menos estando dentro de Cuba, primero decidí no participar, segundo decidí cuestionar, y bueno, pagué por ello, pero ya después el acoso era muy violento, a mi familia, a mi madre, y mis propios familiares me dijeron, mira, no te llevamos una java más al Combinado del Este, y decidieron sacarme de Cuba, y llevo ya más tiempo viviendo fuera que dentro, pero con la patria a cuestas permanentemente, porque se trata, como tú decías, yo no tengo una nostalgia de una Cuba bella, hermosa. De hecho, las Navidades las suspendieron siendo yo niño, los Reyes Magos los trasladaron para julio, qué sé yo. Yo creo que es una justicia que queda por hacer, una injusticia que queda por subsanar, por esa es la sensación de Cuba, y que lamentablemente se ha extendido mucho en el tiempo.
Bueno, por suerte eso se ha ido transmitiendo de generación en generación, y por suerte estos muchachos de este movimiento San Isidro nos tienen a todos muy emocionados. A los que más cargados de años estamos, pues nos emociona quizás un poco más. Las emociones son en proporción a los años que la gente carga. o sea, se hacen cada vez más intensas. Mientras más edad vayas teniendo, más sensible te vas a poner en las emociones, sobre todo cuando se habla de la patria. Yo creo que dentro de Cuba, lo importante, Juan Manuel, es que estas generaciones estén defendiendo algo que no pueden añorar porque no lo vivieron. Y sin embargo, ese fervor de patria, ese fermento dentro de Cuba en relación a establecer de nuevo la democracia y que Cuba vuelva a ser una república libre y democrática, es algo emocionante cuando se está defendiendo algo que no añoraron, pero algo que sí los familiares y además la historia también, aunque la tiranía castrocomunista pensó que mandando al exilio a todo aquel que no estuviera de acuerdo con las ideas que ellos tenían, se eliminaba ese fermento de libertad, y sin embargo ha sido todo lo contrario. Pero yo creo que el mensaje tuyo y el ejemplo tuyo es un ejemplo que dentro de Cuba sí la gente lo sabe. Y el trabajo que tú has hecho y el fervor patriótico y la dedicación que tú has tenido por la causa de Cuba y los riesgos que has corrido inclusive en el exilio, porque sabemos que tú eres una persona extremadamente peligrosa para el régimen castrocomunista y sobre todo en la época en que Fidel Castro vivía, que tú te convertiste en un enemigo número uno cuando Fidel Castro lograste sacarlo de quicio y se puso bravo contigo en aquella entrevista famosa que le hiciste, pues yo creo que de todas maneras tú no eres un buen ejemplo para el Castro comunista, para el Castro comunismo, al contrario, tú eres un mal ejemplo, así que qué bueno que eres culpable. Qué bueno
no,
que eres
espero,
culpable.
Espero ser un ejemplo. No, mira, los peligrosos son ellos, porque son ellos los que detentan el poder. Es un caso muy interesante lo que ocurre en Cuba, porque se ha extendido demasiado en el tiempo. Y estos muchachos, yo no creo que añoren, como tú dices, un pasado que no conocieron, no es mi caso, no, no es el... Yo creo que... No sé si recuerdas a Jaime de Aldeaseca, un periodista...
Hombre, mi gran amigo, fuimos grandes amigos.
Bueno, Jaime de Aldeaseca, cuando yo llegué aquí a Miami, me preguntó que bueno, ¿por qué? ¿Cómo yo me había dado cuenta que aquello era una dictadura? Y a mí lo único que se me ocurrió fue responderle que los esclavos no necesitan que nadie venga a decirle que son esclavos, las propias cadenas que tienen, visibles o invisibles, le están diciendo su condición de esclavo, y en Cuba hay una neoesclavitud, y uno no tiene, aunque no tuviera ninguna referencia, hacen falta las referencias, por supuesto, pero uno se da cuenta. Ahora, después viene el tema de que estás obligado a mentir para poder sobrevivir, a tener una doble, una triple moral, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estos muchachos de San Isidro, como los muchachos que para mí me parece muy importante también, los que se plantaron allí frente al Ministerio de Cultura, añoran el futuro, no el pasado. Añoran un futuro de libertad, un futuro de tolerancia, un futuro de prosperidad también. Por cierto, fíjate si el pasado se ha borrado, que esa casona en el Vedado, creo que es en dos, donde se concentraron y donde está actualmente el Ministerio de Cultura, era la casa de Sarrá. Sarrá era un farmacéutico de origen español, creo que catalán, que llegaron a Cuba e hicieron un imperio.
La droguería Sarrá, la famosa droguería Sarrá.
Ajá, droguería, se usaba el término igual que en Estados Unidos, de droguería para las farmacias, ¿no? También se usaba botica, que era un término muy español. Pues bueno, las farmacias o droguería Sarrá, estaba leyendo que llegaron a ser la segunda cadena más importante en el mundo, compitiendo con las norteamericanas. Imagínate un país de apenas 6 millones de habitantes, ¿cómo logra tener una industria farmacéutica de esa naturaleza? Pues esa casa se la quitaron, como le quitaron las farmacias. Hoy por hoy las farmacias en Cuba son un desastre. Y entonces, es un detalle, los jóvenes que estaban ahí plantados, que dieron el plantón frente al Ministerio de Cultura, la mayoría no tiene ni la menor idea de que esa era la casa de Sarrá y qué significó Sarrá O sea que ellos no pueden añorar ni reclamar ese pasado, ellos están reclamando el futuro, porque el régimen se ha adueñado del futuro. Tenía incluso un lema que decía: el futuro pertenece por entero al socialismo. No, el futuro debe pertenecer por entero a todos los cubanos.
Juan Manuel, tengo que interrumpirte porque el primer segmento se nos ha terminado. Pero por favor, te pido que te quedes en la línea porque vamos a firmar el segundo segmento. Es que el tiempo se nos ha ido, chico, no nos alcanza el tiempo. Pues vamos a tener que hacer otros muchos programas.
No alcanza el tiempo.
Pero bueno, perdóname. Queridísimo pueblo de Cuba, que han estado ustedes escuchando a nuestro queridísimo compatriota Juan Manuel Cao. En nuestro segundo segmento vamos a seguir y Juan Manuel seguirás dirigiéndose a nuestros queridos compatriotas dentro de la isla para que nos escuchen, para que lo escuchen y tengamos el placer de tener la orientación de él. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, continuando en el programa de hoy, en este programa formidable que tenemos a este gran cubano, a este gran presentador de televisión, periodista, escritor, en fin, pero más importante que todo eso es la patria que lleva en su alma, en su corazón, y cómo siempre, siempre, desde que salió de Cuba al exilio, se ha dedicado a hacer todo lo posible por predicar la verdad y llevar la verdad al mundo de lo que es la tiranía castrocomunista y esas cadenas silentes que lleva el pueblo de Cuba, porque el esclavo, aunque para trabajar le quitan las cadenas, pues sigue encadenado. Hoy tenemos encadenado en Cuba cerca todo el pueblo, son 11 millones de cubanos. Pero bueno, qué suerte que tenemos a Juan Manuel Cao hoy con nosotros. Juan Manuel.
Sí, cómo no.
Bueno, pues oye, qué bueno.
La suerte es mía, la suerte es mía. Muchas gracias.
No, oye, estabas hablando de Sarrá, yo creo que sí. Mira, la familia Sarrá era una familia muy altruista, eran gente extremadamente sencilla, pero eran de las familias más ricas que habían en Cuba. Pero ellos eran una gente muy progresista y eran gente que de verdad fueron de los que contribuyeron. Acuérdate, Juan Manuel, que en 56 años de República, siendo nosotros el país más joven, como república independiente en el hemisferio occidental, fuimos la última nación que se liberó del yugo español, y sin embargo pues estábamos muy por delante de otros muchos países, no solamente en América Latina sino en Europa también. Cuba tenía un adelanto formidable y teníamos una república envidiable, pero bueno, no vamos a hablar
de ellos tienen un discurso blindado donde todo lo viran al revés, ¿no? Por ejemplo, ellos ahora dirían, y digo ellos, esa gentuza que gobierna,
la tiranía,
dirían que la dictadura lo que diría es que Sarrá era un millonario y que hoy por hoy esa casa pertenece al pueblo a través del Ministerio de Cultura. Lo que quedó evidenciado en ese plantón es que esa casona, ese ministerio no pertenece al pueblo, sino que es un instrumento más de la represión a través de la cultura del propio régimen. La satanización de los ricos, de los millonarios, de los exitosos, es un fenómeno que viene desde que dijeron esa falsa frase, no sé si de Marx o de quién, o de Víctor Hugo, de que detrás de cada fortuna había un crimen. No, en Cuba detrás de cada fortuna había, de muchas de esas fortunas, había un gran trabajo, había sobre todo una migración española, China, de todas partes, de gente que había trabajado muy duro, lo mismo en bodegas, en tintorería, en los trenes de lavado, por ejemplo, habían hecho, o en una farmacia, como eran trabajos que hoy por hoy el Estado los asumió y no lo sabe hacer, no sabe pues ofrecerle al pueblo las cosas más básicas. Yo creo que una de las cosas tremendas para mí del exilio es que he aprendido de Cuba en la distancia más de lo que sabía dentro del propio país. En Cuba tú estás dentro y aprendes de lo cotidiano, pero como la historia te la alteran, yo recuerdo mis primeros días de periodista, yo viví primero en Panamá y viví todo el proceso aquel de Manuel Antonio Noriega, todo lo que sucedió, hice periodismo allí con Mayín Correa, en la televisión panameña, etcétera. Pero cuando llegué aquí y empecé a entrevistar, todavía cuando yo llegué había muchas personas vivas que habían ocupado cargos en la República y se sentaban ahí alrededor del Versalles, del restaurante o de la carreta, que era más famosa en esa época. Y recuerdo a alguien que me dijo, no, porque Oreste Ferrara dijo tal cosa. Y se notó en mi cara que yo no tenía muy bien claro quién era Oreste Ferrara, salvo que el Museo Napoleónico era su casa, hoy ahí al lado de la universidad, por paso mi San Miguel. Y el señor me dijo, jovencito, si usted no sabe quién es Oreste Ferrara, usted no sabe nada de Cuba. Y es verdad. Y tenía toda la razón, ¿no? Y entonces aquí todavía hablaban diciendo, porque el chino Sayas, para referirse al expresidente de Cuba. O sea, había una familiaridad. Entonces me dediqué con esas personas mayores que tanto enseñaron y con tantos libros maravillosos que se han publicado en el exilio sobre la historia de Cuba, a aprender de esa república denostada, desde Estrada Palma, desde José Miguel Gómez, después del propio Saya, de Menocal, del propio Machado, que hay que reestudiarlo, de todos los gobiernos, de lo que sucedió desde el punto de vista económico, incluso del propio Batista. Por ejemplo, a nosotros nos vendieron la idea de que Batista era un dictador de derechas. Y yo me he dado cuenta de que Batista era un dictador de izquierda, socialdemócrata, podríamos decirle de alguna manera, surgido al calor de la revolución del 33, que fue aquella revolución que involucró y se mezclaba la revolución de los estudiantes con la de los sargentos. Y el propio Fidel Castro, cínicamente, en un discurso en el alma mater de la Universidad de La Habana, cuando se autocelebró el 50 aniversario de haber entrado en la universidad, dijo, no, porque el 4 de septiembre, que es el día que se alzaron los sargentos y Batista en el 33, es una fecha revolucionaria. No mencionó el nombre de Batista, pero, o sea, claro que sí. La derecha lamentablemente desapareció de alguna manera o se diluyó a partir del 33 en Cuba, sobre todo cuando Eddie Suárez Rivas fundió, unió el Partido Liberal con el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, el de Grau San Martín. Ahí empezó a desaparecer la derecha. Yo he cogido discursos de Grau y se lo he leído a gente joven. Le he dicho, ¿cuándo Fidel Castro dijo esto? Me dicen, no, cuando la cubre, no, cuando... No, no, lo dijo Grau en el año 40 o en el 44. Quiere decir que lo que podemos hacer es estudiar un poco ese pasado para no cometer los mismos errores, porque cuando Fidel Castro se paró y habló de reforma urbana radical, reforma agraria radical, habló de todo eso, ya estaba metido en la cabeza de los cubanos todos esos errores disfrazados de justicia social. Por lo tanto, yo creo que estos jóvenes que tienen un valor tremendo, no solo los de San Isidro, todos los de Unpacu, por ejemplo, los jóvenes de los jóvenes y no tan jóvenes de lo que llaman ya la oposición tradicional, tenemos desde dentro y desde fuera que preguntarnos qué país queremos, porque si no nos dibujamos ese país, si no lo pensamos, si no lo tenemos, va a ser muy difícil luchar por algo que no sabemos qué es. Por eso digo que la añoranza del futuro es hoy por hoy es más importante que el pasado, pero el pasado tenemos que estudiarlo, tenemos que saber realmente qué fue lo que sucedió y cuánto nos han engañado. Y eso me ha llevado la vida, reconstruir la falsa historia que me contaron, me ha llevado la vida reacomodar en mi cabeza una serie de ideas y de conceptos falsos. Por ejemplo, un concepto falso, muy falso, la idea de que que el pueblo o que los ciudadanos son empleados del gobierno. No, señor, eso hay que invertir esa lógica. En las democracias, los que están en los cargos públicos son empleados del pueblo. El pueblo con los impuestos paga sus salarios. El pueblo con su trabajo, pues los pone allí para que nos representen a nosotros y no a la inversa. Es el pueblo el que despide o el que contrata a través de las elecciones a esos empleados públicos y no a la inversa como ocurre en Cuba, que son los empleados públicos los que despiden o contratan a los ciudadanos. Entonces, conceptos como esos que hay que ir mirando al revés para que la gente sienta que de verdad tiene un sentido luchar por un futuro que va a ser inevitablemente mejor que la basura que hay hoy en día. Y esa basura viene de que tiene todo completamente invertido. Entonces yo he gastado la vida en tratar de entender por qué unas sociedades funcionan y otras no funcionan, por qué Cuba se convirtió en un fracaso terrible, por qué la República, a pesar de que tenía muchísimos problemas políticos, prosperaba económicamente, como si hubiese dos Cubas, ¿no? ¿Por qué la sociedad civil no pudo ser apagada por los disparates de tantos políticos? Entonces, cuando tú revalúas todo eso y lo pones en su lugar, te das cuenta de que sí, de que vale la pena dar la batalla, porque no es verdad lo que dice el régimen de que el futuro será peor. El futuro va a ser mejor. El futuro, si nos devolvemos las libertades, si recuperamos las libertades que nos han quitado, que no son solo las libertades políticas, son las libertades económicas. Y las libertades económicas incluyen recuperar no solo la economía de servicio, sino también la economía de producción. Es decir, en Cuba te permiten hoy alguna gente hacer economía de servicio, restaurantes, cositas así, pero el verdadero poder está en los medios de producción. Los cubanos tenemos que tener derecho a ser empresarios, a tener una fábrica de zapatos, una fábrica de hielo, a tener grandes empresas, no solo los extranjeros. Hay que abolir ese artículo de la ley de inversión extranjera que prohíbe a los cubanos que viven dentro ser empresarios en igualdad de condiciones a los extranjeros. Hay que abolirlo completamente, muchísimas cosas, ¿no? El movimiento San Isidro es importante porque viene desde la óptica del arte, que podríamos hablar de eso, pero yo creo que la pregunta es, ¿por qué solo los artistas? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con los obreros? ¿Qué pasa con los campesinos? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido solo el movimiento? ¿Por qué solo es dentro del gremio del arte? Yo creo que hay que hacer un llamado a los demás.
Bueno, pero perdóname, yo creo que el pueblo cubano de la isla, de todas las edades, se han sumado a este movimiento San Isidro porque han tenido un apoyo increíble, porque en definitiva, como que en Cuba el sistema es lo que no funciona y está prohibido prosperar. Y el cubano de la isla no puede prosperar, y el cubano de la isla no puede definir su vida, no puede definir su destino, no puede definir qué cosa quiere hacer, a dónde quiere ir, por qué no puede salir, por qué no puede entrar, por qué no puede prosperar, y es debido al sistema. Y en Cuba, a pesar de que una de las cosas que Fidel Castro quiso al principio de la mal llamada revolución, y para poder llevar a cabo, toda la barbaridad, toda esta cosa siniestra que ha sucedido en Cuba, lo primero que hizo fue cortar la comunicación con el exterior para que no se supiera lo que estaba aconteciendo dentro de Cuba. Yo viví la Cuba republicana, yo viví mis mejores años de mi vida en la vida republicana y desgraciadamente tuve que salir ya en el 61 al destierro y tomar esta vida amarga, aunque próspera, pero de todas maneras en relación a la patria. Pero lo que te quiero decir, el cubano de hoy, las grandes mayorías populares dentro de Cuba y tanto los intelectuales como los campesinos, como los obreros, como absolutamente la sociedad cubana ha respaldado este movimiento San Isidro porque todo el pueblo de Cuba está consciente de lo que es necesario en Cuba, es el cambio de sistema. Ya la comunicación que se pudo establecer, porque fíjate que uno de los primeros programas que nosotros logramos tener éxito cuando establecimos en la fundación, que yo fui fundador, como tú sabes, el pueblo lo sabe, en 1980, con Jorge Mascanosa de la Fundación Nacional Cubano-Americana, fue precisamente crear esta estación de radio, Radio Martí, que la fundamos en un programa nuestro para poder empezar a transmitir las verdades al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ya hoy está informado y hoy, como es natural, la cibernética condenará la tiranía castrocomunista totalmente a ser opacado y a ser reemplazado por la democracia. Porque el pueblo cubano de la isla, apoyado por el pueblo cubano del destierro, que hemos mantenido siempre esa antorcha de libertad y a mí me emociona ver, no solamente en la forma que tú hablas, sino en la forma que hablan todos los cubanos dentro de la isla con los cuales hemos tenido comunicación y que tenemos constante comunicación, y que este propio programa, que ya llevamos cerca de 100 programas grabados con gente dentro de la isla, hacemos excepciones. Esta es una excepción contigo, con alguna persona así muy significativa, pero no es lógico. Nosotros el programa Voces que Inspiran lo hacemos con los cubanos dentro de la isla y sobre todo los jóvenes, esos que digo yo que añoran algo que no tuvieron, que era la república que teníamos. La república, Juan Manuel, la hicieron los cubanos, con sus defectos y sus virtudes, de todas maneras, en 56 años, y esas historias que Fidel Castro trató de borrar del pueblo cubano, desde la religión hasta la verdadera historia del cubano, eso, en definitiva, es falso. Y eso, como es natural, por suerte, la Cuba del exilio, la Cuba del destierro, ha mantenido la Cuba eterna, lo que es la Cuba tradicional. Y aquí se han producido todas las publicaciones del libro, se ha mantenido lo que son las verdaderas raíces cubanas, pero dentro de Cuba, a mí me sorprende, y ahora voy a terminar para dejarte a ti que sigas conversando, a mí me sorprende el conocimiento profundo que tienen toda la gente dentro de Cuba sobre lo que era la República de Cuba antes de Castro. A mí me sorprende, y sin embargo, a pesar de que la tiranía castrocomunista trató de borrar lo que era la verdadera historia de Cuba, bueno, pues no lo lograron. Y ahí está esa rebelión y ese fermento de democracia y libertad dentro de Cuba. Es porque se ha mantenido esa antorcha de que sí, de que la República puede volver a ser lo que fue anteriormente.
Bueno, tú sabes que las lecciones de historia están en todas partes. Yo estaba revisando, como siempre, ¿no? Todo el mundo vuelve a la historia romana. Y me di cuenta de que hay una glorificación del Imperio Romano que surge después de la muerte de Julio César, a partir de Augusto, pero hay unos 400 años de República Romana donde intentan de verdad hacer una democracia, donde no hay un emperador dictador, donde hay altas y bajas, y sin embargo esa no es la parte que más se estudia. Digamos, ¿no? La gente está más fascinada con Calígula, con Nerón, qué sé yo, etcétera, pero la parte de la república es maravillosa porque intentan hacer una democracia. Las democracias siempre están en peligro porque el autoritarismo es parte de la naturaleza humana, pero lo interesante del movimiento San Isidro también es que ha sido un proceso que cuando yo estaba en Cuba lo viví y empecé a verlo. entre los artistas plásticos. Mira tú qué curioso. Yo decía, ¿y por qué los artistas plásticos? ¿Por qué no los escritores? ¿O por qué no los cineastas en aquella época, no? Y empezó con un movimiento que se llamó Arte Calle. Y después de Arte Calle ha ido evolucionando de mil maneras distintas. Ah, porque cuando tú te pones a estudiar la historia del arte moderno, sobre todo, digamos, desde Velázquez, Goya, que van liberando la pincelada, pasando después por los impresionistas, por los dadaístas, por los fauvistas, por todo este grupo de pintores modernos, hasta el abstraccionismo, hasta Malevich, Kandinsky, que eran rusos, por cierto, que huyendo del comunismo, te das cuenta que esa es la historia de la libertad. Es la historia del hombre tratando de liberarse de todas las reglas que impedían que el arte explotara como un verdadero canto de libertad. Y entonces los artistas plásticos, después de leer el manifiesto de Tristán Tzara, por ejemplo, de Breton, o de ver una obra de Marcel Duchamp con todo lo que tiene de crítica, de liberadora, de subversiva, ¿no? Decía Aldo Pellegrini, el famoso crítico de arte argentino-italiano, que la verdadera misión del arte es subversiva, ¿no? Pues entiendo ese movimiento San Isidro que viene de un largo proceso, y entonces tal vez me respondo la misma pregunta de ¿por qué no? ¿Por qué no se ha producido en otros gremios? Pero yo creo que el ejemplo de San Isidro debería estar siendo visto de alguna manera por otros gremios que están más... Claro, el arte se presta tal vez para...
Pero ha sido, perdóname. Yo creo que en Cuba este movimiento San Isidro ha sido algo que ha recorrido desde la punta de Maicía al cabo de San Antonio, ha recorrido toda la isla y ha aprendido este movimiento, y creo que ha unificado dentro de Cuba a la propia oposición, que hay tantos líderes dentro de Cuba que están luchando, hombre, José Daniel Ferrer, el doctor Oscar Elías Vicente, todos dentro de Cuba que están haciendo y que han sufrido cárceles y torturas y de esto y lo otro. El pueblo de Cuba, ese pueblo de Cuba que tiene esa careta, como dice, puesta, pero en Cuba yo creo que todo el mundo, y para eso se hizo no hace mucho, hicimos dentro de Cuba para poder saber cómo pensaba el pueblo de Cuba, y el 90% del pueblo de Cuba quiere cambio, pero el movimiento San Isidro, déjame decirte, yo en los años 40 y pico yo fui estudiante de la escuela de San Alejandro, cuando San Alejandro estaba todavía en la calle Dragones.
Así yo no estaba, porque ahora está así frente...
Sí, pero bueno, aquello era la casona que estaba en Dragones, y allí yo cogí unas cuantas clases de escultura. Pero bueno, te quiero decir que ese movimiento de esta juventud de San Isidro, Y no es solamente el arte, comienza, el arte es algo que, como es natural, pues siempre son más idealistas, son los artistas, pues tienen el privilegio de ser artistas y muchas veces pues piensan en una forma muy liberal, pero sin embargo en el alma son extremadamente conservadores. Pero este movimiento es algo que ha iluminado, y yo creo que sí, que va a dar al traste, y es algo que ha unificado al pueblo de Cuba detrás de este movimiento, y la Cuba del Destierro yo creo que ha entendido bien este movimiento. Y ahí tenemos que darle todo el apoyo, y sabe que tiene el apoyo irrestricto del destierro cubano, porque el movimiento San Isidro y todos los opositores dentro de Cuba, yo creo que todos los cubanos queremos lo mismo, libertad y democracia para Cuba. Tú hablabas, bueno, es que tú eres un orientador, tú puedes darte el lujo, y como es natural, naciste dentro de aquello y sufriste dentro de la isla lo que no sufrimos nosotros de la tiranía, porque estar en cárceles cubanas y estar perseguidos y estar... Tú y yo hoy podemos decir lo que queremos, que no tenemos la seguridad del Estado que nos está esperando a la puerta de salida para llevarnos presos por lo que estamos diciendo.
No, es una cosa, Manuel, que yo descubrí cuando caí preso. Yo descubrí que en la cárcel, y no es una metáfora ni nada, era más libre que afuera. O sea, cuando ya yo pude quitarme la careta y pude abiertamente, que ya todo el mundo sabía que yo era un opositor o que no era un revolucionario o que no estaba con el sistema, me sentí libre. Me sentía que podía, el carcelero que venía a picarle cigarro a los presos a veces, yo podía, no tenía que disimular, no podía criticarlo, podía hasta burlarme en cierto modo de él, ¿no?
Juan Manuel, vas a tener que quedar comprometido con el queridísimo pueblo de la isla, con nuestros queridos compatriotas, y comprometido con el programa Voces que Inspiran, de que tenemos que hacer otro programa, porque con un solo programa yo creo que hace falta que hagamos otro programa. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Tú sabes mejor que nadie que ese es un tirano que nosotros sí aceptamos muy, muy a gusto, que es la disciplina del tiempo, sobre todo en los programas. Pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Por favor, quiero que quedes comprometido con el pueblo cubano de la isla, y por favor, en pocos segundos, despídete de nuestro querido pueblo de Cuba.
Bueno, no, cómo no. Yo quiero aprovechar los últimos segundos para rogar que por favor no olviden a los muchachos de Clandestino, que también están injustamente arrestados, que todo ese cuento patriotero de que han mancillado la imagen de Martí, etcétera, no, es el régimen castrista el que ha mancillado la imagen de Martí, es el régimen castrista el que se ha apoderado de los valores nacionales y los ha encerrado dentro de las estrechas paredes de su proyecto político fracasado. Por lo tanto, esos jóvenes son inocentes y también necesitan de nuestro apoyo, porque los han condenado a largos años de cárcel, y ellos, mientras que aquí en el mundo aplauden a los que están derribando estatuas alrededor del planeta, pues entonces esos mismos que aplauden a los que derriban estatuas aquí en los Estados Unidos, no puede ser que le den la espalda a los que dentro de Cuba, lo que trataron de hacer con esos bustos de Martí, puede decir basta ya de manipular al apóstol, que es lo que está haciendo el régimen castrista.
Correcto. Juan Manuel, quedamos comprometidos. Fíjate que ya te estoy comprometiendo okay. A que tenemos que hacer otros programas de Voces que Inspiran, donde tú puedas dirigirte a nuestro queridísimo pueblo de Cuba. Muchas gracias, Juan Manuel Cao. Queridísimo pueblo cubano, queridos compatriotas, regresamos la próxima semana. Hasta luego.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día. porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos media hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a